Robinson Crusoe. A los negros no les gustaba debido a su criado, Viernes. Y Nietzsche. Ah, Nietzsche. A los judíos no les gustaba Nietzsche. Un libro sobre el cáncer de pulmón. Los que entonces fumaban cigarrillos cogieron pánico, así que para tranquilidad de todos, lo quemaremos. Ah, oh, este debe de ser muy profundo. La ética de Aristóteles. Cualquiera que lo haya leído, a la fuerza ha de considerarse superior al que no lo ha leído. Y es inútil, compréndalo. Todos hemos de ser iguales. Solo se alcanza la felicidad estando todo el mundo al mismo nivel. Por eso, debemos quemar los libros, Montag. Todos los libros.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de 233 grados. Bueno, pues hacía mucho tiempo que no volvíamos aquí a nuestros estudios, a la casita, a este programa que hacemos habitualmente en Leganés, en la radio, en la emisora comunitaria de esta población, en Eco Leganés. Ajustando aquí niveles, como siempre empezamos el programa ajustando unas cuantas cosillas, ajustando micros, buscando electroduendes e intentando evitarlos. Supongo que lo estás notando. Pues decíamos que hacía bastante tiempo que no veníamos por aquí. Hemos estado haciendo el programa fuera, concretamente en alguna ocasión, pero también hemos hecho pues poquitas cosas, preparar programas que hemos ido acumulando para el mes de enero, y al final nos encontrábamos en diciembre sin temas, con todo lo que teníamos pensado para el año nuevo, y decíamos, algo hay que hacer, algo hay que preparar para este mes y despedirnos en las ondas de todos nuestros amigos. Muy buenas tardes, Merce, una vez más aquí en la casita.
Hola, buenas tardes. Ya la verdad que echábamos un poquito de menos venir a nuestro estudio, a nuestra casita y hacer un programa con nosotros y con todos los oyentes, pues para retomar un poquito, que no se nos vaya un poquito esto de las manos, que no nos olvidemos de que estamos en las ondas.
Bueno, y para presentar de qué va el programa de hoy, vamos a dejar que lo haga nuestro amigo Josh Michael. Bueno, yo creo que no hace falta que te pregunte, ¿de qué va el programa de hoy?
Pues de la Navidad. La Navidad es esa etapa del año, esa época del año maravillosa, donde se respira un ambiente especial, todo el mundo está feliz, está contento, es la época de repartir ilusión, de compartir. Se comparte desde el décimo de lotería hasta la cena de empresa de Navidad, y la verdad que a mí me encanta. Ver todas las luces, los decorados, los regalos, pensar. Uh-huh. En todas estas cosas me encanta la
Bueno,
Navidad.
Pues va a ser una de las primeras cosas entonces que te voy a preguntar. Antes vamos a terminar la presentación, pero es verdad que es una época que crea cierta controversia y mucha gente a favor, deseando que llegue la Navidad y muchas personas que efectivamente están en contra, que pues, pasan esta época de manera muy triste, que recuerdan a personas, que no están de acuerdo con ciertas cosas que se celebran y que al final hacen que haya, yo diría, casi igual de parte partidarios de la Navidad como de personas contrarias a estas fiestas. Bueno, pues nosotros no vamos a entrar demasiado en controversia, no vamos a hablar demasiado de esas cosas. Esto es un programa literario en el que salvamos cada semana libros de la quema, de esa hoguera imaginaria en la que no deben acabar nunca los libros. Es el programa, como siempre, auspiciado por la Asociación Cultural Página en Blanco, que hacemos aquí en este estudio, justo al lado del Centro de Profesores, en esta pequeña casita en la que pasamos la tarde de los viernes, es en torno a las 5:30, a las 6 como hoy, hasta que se nos acabe el tema. Y que luego colgamos por la noche en nuestro canal de iVoox en 233 grados. Dejamos también el enlace en la página de Facebook de 233 grados, ahí es @233GRDS. Y que allí en todos esos sitios nos puedes dejar tu comentario, nos puedes contar lo que te parezca, ya que hablamos de la Navidad, pues del programa de hoy y por supuesto del tema. Bueno, hemos dicho que es un programa de literatura y precisamente porque en España teníamos la sensación de que no había demasiada literatura ambientada en la Navidad o referida a la Navidad, nos hemos puesto a buscar. Es verdad, hay muchísima más tradición en la cultura anglosajona, pero hemos encontrado cantidad de referencias que tenían que ver con la literatura y con la Navidad, ya sea pues con la Misa del Gallo, con cualquiera de las otras tradiciones, incluido el sorteo de la Navidad de la Lotería Nacional, que también tiene sus cuentos. Y desde luego queremos traer hoy algunos, hablar de ellos, pero tenemos que hablar de muchos otros aspectos que tienen que ver con la Navidad. Bueno, pues te preguntaba antes, es evidente que tú eres partidaria de la Navidad, que tú la disfrutas, pero hay muchísima gente que a lo mejor, por ejemplo, es una época en la que se recuerda a seres queridos que no están ya en este momento.
Sí, la verdad que vas hablando con las amigas, con los amigos, con gente y ves a mucha gente que le encanta esta época y ves a otra gente que incluso llega a odiarla esta etapa. Yo me encanta decorar mi casa, cantar canciones de Navidad, pero sí que es verdad que hay mucha gente que no les gusta. Yo también, a ver, me acuerdo mucho de mis abuelos, de personas muy cercanas a mí que ya no están, pero también me acuerdo de forma muy feliz y de forma para compartir esos días. Uh-huh. Es una quizá época que se reúne toda la familia. Y
eso es lo que te iba a decir, que precisamente porque son quizá fechas muy, muy familiares, son fiestas muy familiares y cuando falta alguien, pues siempre recuerdas, ¿no? Precisamente sí, quién no está ese día en la mesa.
Sí, es una época más durilla de, en ese sentido. Echas mucho más de menos a las personas que no están. Toda la vida te acuerdas, todo el año, pero siempre en estas fechas extrañas un poquito más. Pero a la vez te acuerdas y cuentas anécdotas, te reúnes con las tías, con las primas y dices, ay, pues mira, pues acuerdas cuando la abuela hacía. Y al final es algo también que te llena de alegría.
Es como si continuara allí en la mesa.
Sí. Para mí sí, claro que yo entiendo a todas las posturas y toda la gente, yo soy muy comprensiva y comprendo todos los lados.
Luego yo creo que hay algo más que caracteriza a la Navidad y es precisamente esas tradiciones. ¿Qué tradiciones destacarías tú, al menos de tu Navidad?
Yo destacaría, pues, visitar cosas, visitar Madrid con los con las luces, ir a típicos puntos estratégicos de Madrid que ponen, pues, la Plaza Mayor o Cortilandia, sitios que verdaderamente te recuerdan a tu infancia, a cosas que has hecho con tus seres queridos. Uh-huh. Para mí, reunirte con amigos, reunirte con toda la familia, para mí eso es lo más entrañable, y compartir regalos, el amigo invisible, eso me encanta.
Papá Noel, los Reyes Magos,
todo, sí.
Yo añadiría quizá una que no has dicho, y es el decorar.
Sí, montar el árbol, he dicho. Sí, me encanta.
Es algo muy típico, el decorar la casa, montar el árbol, y además, seguramente quien nos está escuchando ya lo ha hecho en casa, porque hay una época ideal cuando no sales de puente, precisamente en el puente de la Inmaculada, ¿no? En estas fiestas, que son las últimas ya antes de las Navidades, que tienes ahí unos cuantos días, que es justo en el mes de diciembre ya, se avecinan las Navidades, como aquel que dice, y es el momento en que casi todo el mundo aprovecha para poner el árbol, decorar la casa y poner el Belén, el nacimiento. Creo que es la época en la que casi todo el mundo lo hace, con lo cual en estos momentos ya muchísimas de las casas ya lo vemos, las luces de Navidad desde la calle, pero vamos, muchísimas de las casas están ya decoradas de Navidad, yo creo.
Sí, y también me encanta ir por la calle. Ves a gente que en estas fechas, pues, te piden en el metro, piden en cualquier calle, y te sientes mucho más solidario con esta gente, y piensas en compartir más lo que tienes. Lo poco que tengas o lo mucho que tengas, es época de compartirlo.
Todo tiene su reverso tenebroso, quiero decir, también es la época en la que se pueden aprovechar más de ti, es lo más típico de sorteos, de pedir simplemente, y no todo el mundo está tan necesitado, quiero decir, es una época más solidaria en la que estás más dispuesto a dar, es verdad, pero también hay quien se aprovecha más de eso.
Bueno, no, eso ya...
no es obvio, no es excusa, sí, para no hacerlo, precisamente, claro. Y no sentir ese espíritu que se le llama así, espíritu navideño, ¿no?
Sí, además, bueno, tú das con toda la fe del mundo. Si alguien te pide, tú lo das pensando que verdaderamente le hace falta a esa persona. Uh-huh. No te paras a pensar, ¿estará mintiéndome o no? Al final, das, si te sale del alma, lo das y ya está.
Bueno, tú decías de compartir, yo ahora estaba pensando precisamente, no quiero utilizar esa palabra, de alguien que se aprovecha, no sé si es el término más adecuado, pero alguien que se aprovecha de esa época y de esa solidaridad y de querer compartir, sin duda, apuestas del Estado, loterías y apuestas del Estado. Fíjate cómo vende este año, sin ir más lejos, el que lo importante no es que te toque, lo importante no es el dinero, lo importante es compartirlo.
Ahora mismo tenemos una campaña publicitaria bastante fuerte de estar con la familia, estar unidos.
Hay muchas campañas.
Hay muchas, sí. Ahora mismo están los anuncios, varios anuncios de IKEA, de... Sí, todos hemos visto.
Vamos a recomendar el de IKEA, efectivamente, que no...
De Rúa Vieja.
Quien no lo haya buscado, que coja el YouTube, que busque el anuncio de IKEA de Navidades de este año. y el que has dicho tú, por ejemplo, de Rúa Vieja.
Incluso mucha, ahora mismo te encuentras un montón de anuncios. Este año, en la que no quede el móvil en la mesa, que sabes que está volviendo, hay una campaña verdaderamente fuerte en ese sentido. Entonces, bueno, pues yo intentaría eso, buscar un hueco, un ratito para estar con los tuyos, siempre, pero bueno, ya que estas fechas son las más indicadas, compartir con los tuyos, con los amigos, con la familia, que aunque esté lejos, siempre está ahí contigo y hay que aprovechar esos momentos. Light you up, put you on top, let's fa la 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 la, let's go. Light you up, put you on top, let's fa la 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 la, let's go. Ho, 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 under the mistletoe. Yes, everybody knows we will take off our clothes. Yes, if you want us to, we will.
También me he dado cuenta de algo buscando literatura y otras referencias en la cultura, que ha ido cambiando el cómo se celebra, el qué se siente con la Navidad, probablemente en parte por la influencia anglosajona en nuestra cultura, que hace que cada vez más tenga relevancia, por ejemplo, Papá Noel y menos los Reyes Magos, ¿no? Pero a donde iba es que se nota efectivamente que se celebra de otra forma. Tú has dicho algo que sería impensable hace tiempo, el hecho de los móviles encima de la mesa. Es algo que hoy preocupa, o es algo que hoy hemos recibido todos en los WhatsApp, en alguna ilustración, en Facebook hemos podido leer cosas así. Desde hace años se cuenta aquello de si el móvil se pone a la derecha o a la izquierda del plato y cosas así. Ese tipo de bromas son impensables hace años, con lo cual todo ha cambiado. Me he dado cuenta también en el relevo generacional, por ejemplo, algo muy típico que ha sido siempre en la literatura y en el cine, muy generacional de nuestra época, es los cuentos de Navidad de Dickens, las adaptaciones de estos cuentos que tenían como protagonista Scrooge, luego hablaremos del señor Scrooge, sin duda. Pero ahora el señor Scrooge no es tan importante para los más jóvenes. Quiero decir, han cobrado fuerza otras historias como, pues mira, lo hemos hablado con una representante de otras generaciones, como Pesadilla antes de Navidad, que es algo icónico para los chicos de hace 10 años, de hace 20, 15, y algunas otras referencias todavía más modernas, ¿no? Bueno, Love Actually es una... Pero vamos, ¿hay alguna otra referencia más? De El Grinch, por ejemplo, que es algo muy moderno. Bueno, muy moderno. Vamos a ver que la novela no es tan moderna, pero es una novela que se ha ido adaptando, una referencia literaria que se ha adaptado al cine ya en un par de ocasiones, y una de ellas este mismo año. Ahora mismo en las carteleras ya hay una nueva adaptación del Grinch. Y esto va haciendo que lo vean de otra forma también, la Navidad. Lo que se transmitía probablemente en los cuentos de Navidad de Dickens tiene cierto parecido con lo que se puede transmitir con el Pesadilla antes de Navidad o con el Grinch. Sin embargo, no son las mismas historias, no son los mismos valores exactamente.
Son los mismos valores, pero quizá actualizados, diría yo. A ver, la esencia creo que sigue manteniéndose, pero es un poquito más actual. Ya a lo mejor el señor Scrooge y los fantasmas del pasado, del futuro, del presente, es como que se ha quedado un poquito ya un poco más obsoleto y quizá pues le dan una vuelta de tuerca y se moderniza. Todo en esta vida se moderniza y pero bueno, yo creo que la esencia creo que está ahí.
No me acuerdo ahora mismo, se lo he dicho ya, que hemos aprovechado para ya poner los villancicos, para ir escuchando esta música, ir ambientándonos, porque grabamos este programa precisamente a 10 días de la Nochebuena, Es el último programa que vamos a hacer antes de estas fiestas y no sabemos si el último del año precisamente, con lo cual queríamos tratar esto. Hay algo más que me lo voy a apuntar para que no se nos olvide, o apúntatelo por ahí, que no se nos olvide hablar, recordar algo que fue precisamente en lo que nos basamos el año pasado en un programa como este, y era el pedir que se regalen siempre libros durante estas fechas. Es una época en la que se regalan libros, en la que se regalan todo tipo de productos, pero en la que nos gustaría que en todas las casas, que a todas las personas se les regale al menos un libro. Es algo que pedimos ya el año pasado y que lo vamos a recordar este año de nuevo, porque nos parece importante, porque en parte vamos a tratar hoy sobre libros que tienen que ver con la Navidad, pero también sobre libros que tienen que ver personalmente con estas fiestas por algún motivo. Vamos a tener el audio de Covadonga González Pola, que nos va a contar un libro que era importante en esta época en su vida y que no tiene que ver necesariamente con la Navidad, ¿no? Aunque es algo también tierno, algo que tiene que ver con ese espíritu, pero no en sí con las fiestas, ¿no? Y por eso, precisamente, vamos a hablar sobre la importancia de que se regale un libro en fiestas. Quiero decir, hay libros que son más para el verano, también hemos hablado de eso, de los libros para el verano y demás, pero es una época en la que se regalan muchos libros, en las que los libros tienen más que ver, digamos, con tus gustos, no tanto con una narrativa más amena, más ligera, que es probablemente lo que tiene que ver con la...
Esto quizá esta época del año, no sé, con el mal tiempo, pues te invita a pasar en casa el fin de semana, llueve y tal, pues bueno, pues en el sofá, la mantita y un libro, a mí me parece un plan genial. Pero sin embargo, para el verano sí que es algo más ligero, más... Entonces, como que te pide el cuerpo otro tipo de lecturas. Siempre, yo por lo menos soy de esa forma de ver, no sé si alguien más compartirá mi opinión o no, pero yo sí lo veo un poquito más así, que en invierno quizá te apetecen lecturas más densas o más de hacerte pensar, más de meterte en ti.
Y porque lo que te regalan, los libros que te puedan regalar en esa época son libros, se supone, que saben que te van a gustar, que quien te los regala ha pensado en ti, te los regala por algún motivo, porque es el autor que te gusta, porque es el tipo de narrativa que te gusta o porque creen que ese tipo de libros o ese libro en concreto te va a gustar, ¿no? Entonces, no tiene por qué ser novela más fresca, como decimos, para el verano, más ligera, sino tiene que ver con lo que a ti te guste, sea del tipo de literatura que sea. Con lo cual creo que sí que es diferente, ¿no?, al tipo de libros que se lee en verano. No sé, es solamente una opinión. Yo, como siempre, esto lo dejamos para que quien no esté de acuerdo nos pueda contar qué libro se leyó en Navidades o qué libro se leyó en el verano y lo podamos comparar, lo ponga en sus comentarios, ya sea en el canal de iVoox, donde estará colgado esta misma noche el programa, o lo puede dejar en Facebook, donde vamos a dejar también el enlace a ese canal de iVoox y donde nos encanta conocer la opinión de nuestros amigos. Pues ya que vamos a meternos en la Navidad de lleno, vamos a empezar ya a hablar de libros. Justo antes vamos a conocer esa procedencia de la Navidad. Ya lo hemos hecho en otras ocasiones con otras fiestas, cuando hemos aprovechado para hablar de ellas en este programa. Pues nos lo van a hacer Pascu y Rodri, que tienen su canal Destripando la Historia. Nos van a contar con una canción su versión del origen de la Navidad.
Bienvenidos a Destripando la Historia con Pascu y Rodri. Como este año habéis sido buenos, os vamos a contar el origen de la Navidad.
Antes de la Navidad se solía celebrar
una fiesta especial, Saturnalia, en la antigua Roma.
Adoraban al dios Sol y a Saturno hacían honor.
Que por cierto era un mamón,
se comía a sus hijos.
¡Oh, Dios mío!
Se invitaban a cenar y se hacían regalos sin parar. La guerra queda a un lado y hasta los esclavos daban libertad.
Solo un rato
se jugaba la lotería que habitualmente estaba prohibida. Las casas se adornaban, de fiesta se tiraban 7 días sin parar.
¡Rabe!
Más o menos en las mismas fechas, los nórdicos tenían Yule, una fiesta muy importante y muy familiar en la que celebraban el solsticio de invierno.
Encendían muchas velas y un árbol ponían en las casas.
Se cantaba en cada puerta y juntos se comían un jamón.
de un cerdo sacrificado y a veces de huella de una cabra que llevaban las ofrendas y recuerda mucho a las de Tours.
Pero los años pasaron y aparecieron los cristianos, cosa que a los romanos no les gustaba demasiado. Pero en el año 300 la cosa cambia y Constantino les permite que hagan sus cosas libremente.
Intentaban agradar a las gentes del lugar,
pero había que adaptar a esos paganos a la fe cristiana.
Y la fiesta del dios Sol fue la que les pareció mejor
para que nazca el Señor,
pues no sabían la fecha exacta.
Y la Navidad llegó hasta nuestros días, se quedó. Aunque hubo algunos años que por asuntos varios esta fiesta se prohibió.
Solo un rato celebrad la Navidad, Saturnalia o Yule, oye, ¿qué más da? Y vamos a cantar.
La y la la y la la la.
Bueno, que aquí nos gusta la buena música, el buen rock and roll, que es lo que suena habitualmente durante los programas. Y la verdad es que yo necesitaba desengrasar ya de tanto villancico, escuchar un poquito de guitarreo. Seguramente muchos de los amigos que descargáis el programa habitualmente lo estabais echando de menos ya también, ¿eh? Porque es verdad que no es tan fácil encontrar aquí villancicos en España. Quiero decir, yo estaba dándole vueltas y lo más famoso, el tamborilero de Rafael. Pero nos encontramos también con los Mojinos, que han hecho ya un par de villancicos, ya sabes, a los Mojinos. Nos encontramos el de Rosana, que es lo más popular. Quiero decir, ahí volvemos a encontrarnos al cambio generacional, ese del que hablábamos, del tamborilero, que era lo más nacional, lo más habitual, ¿no?, en España. Hemos cambiado al de Rosana, que es el que se escucha en todas partes. Ya no se oye además tanto los villancicos de voces blancas, de niños, que se escuchaban antes en todas partes, y sí se aprovecha para meter muchísimo villancico anglosajón, que ahí sí que hay muchísima tradición. Y por supuesto el Last Christmas, con el que hemos empezado, de Wham, que lo escuchamos en todas partes. Yo creo que no comienza la Navidad hasta que no suena el Last Christmas.
Es como el pistoletazo de salida, es como el chupinazo de los Sanfermines, pues eso es. Sí, la verdad es que estamos demasiado influenciados en el tema de, bueno, pues las canciones, las películas, todo el tema, porque, bueno, aquí una película muy típica de la Navidad, era aquella que se perdía Chencho en la plaza.
La gran familia era.
Pues la verdad, y de los típicos, ay, del chiquirritín, chiquirritín, todos esos villancicos, pues se han quedado un poco ya así más obsoletos y tal. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que hemos acogido, las grandes generaciones, las nuevas generaciones, han acogido toda la influencia americana, anglosajona de las canciones. Entonces, bueno, pues la de Rosana yo creo que en España sigue teniendo mucho peso. Así que, pero bueno, poco a poco, a ver si alguien sale alguna canción más modernita.
Bueno, ya digo, fue Rosana, ahora la siguiente pues ya veremos quién cae. Y decíamos de la influencia, aparte de en el cine, tú has comentado una grandísima película, y además muy relacionada precisamente con la Navidad, muy típico verlo en Navidad, pero en donde ha habido mucha influencia es en Norteamérica, ¿no?, de la Navidad, y ahí también ha habido relevo generacional. Quiero decir, desde Qué bello es vivir, que no deja de ser la película de las Navidades, estamos hablando de los años 30, si no me equivoco,
sí.
Años 40. Años 40 porque... Sí. Porque estoy acordándome... es justo después de la Segunda Guerra Mundial. No tengo ahora aquí el detalle de qué fecha, pero habla de la Guerra Mundial en la propia película. Quiero decir, el protagonista no puede... Claro, él no puede ir a la guerra porque tiene ese problema en el oído, y su hermano sí que se convierte en un héroe de guerra, condecorado, que vuelve al pueblo como alguien famoso, importante, al que le reciben como con todos los honores. Y eso se produce justo después de la Segunda Guerra Mundial. Esa sería la gran película de las Navidades desde ese momento. Esa película de Frank Capra, de como director, de James Stewart como protagonista. Esa ha sido la gran película de las Navidades. Después ha habido otras adaptaciones en general de los cuentos de Navidad. Ha habido varias que suelen ser las lo más típico de la Navidad. Es la época que hemos dicho probablemente que hemos vivido nosotros de niños, porque ha habido varias adaptaciones al cine, hemos visto adaptaciones. Era muy típico, no hemos dicho que en las series casi todas tienen algún episodio de Navidad, y lo más típico en esa época del episodio de Navidad era precisamente que al protagonista se le presentaran los fantasmas de las Navidades pasadas, presentes y futuras. Y cuando se ha hecho películas de Navidad en esa época, volvemos a las mismas. Eran adaptaciones del cuento de Navidad de Charles Dickens. Con lo cual nos encontramos que Charles Dickens sí que influyó notablemente en anteriores décadas a lo que es el cine y la televisión. Ahora mismo, pues yo creo que cada vez menos. Nos encontramos con películas que han tomado el relevo generacional, como decíamos, Pesadilla antes de Navidad, que bueno, nos decían hoy precisamente que hay una gran discusión sobre si es una película de Navidad o es una película de Halloween. Pero yo considero que es una película de Navidad. No sé si tú lo ves más de Halloween.
Yo tampoco la he visto demasiado. Sí que es verdad que la tengo un poquito más olvidada, pero yo creo que sigue hablando de la Navidad. Tiene la esencia de la Navidad.
Bueno, estábamos escuchando ahora precisamente a Britney Spears en uno de esos villancicos algo más modernos, esas adaptaciones, esos homenajes, ¿no?, a la Navidad que decíamos que en España últimamente no recuerdo yo ahora mismo ninguna. Estoy pensando y a lo mejor es que la música más moderna yo ya la tengo perdida, pero estoy seguro de que no.
Sí, yo creo que desde Rosana, como bien has dicho, no se ha hecho así nada más modernita.
Mira, estamos escuchando ahora a Frank Sinatra, que es alguien más típico de villancicos, o sea, hay unos cuantos cantados por él.
You can plan on me. Please have snow.
Bueno, pues puedes leer con Frank Sinatra un poquito del comienzo del primer libro que vamos a salvar, del que no se podía quedar sin salvarse. O sea, si hubiera que salvar un solo libro de Navidad, uno solo de esa hoguera, porque no tienes sitio nada más que para coger uno, está claro que sería este. Puedes leer sin decir, no hace falta que digas cuál, a ver si lo dejamos ahí en el aire, aunque yo creo que todo el mundo lo va a saber. Puedes leer el comienzo de este cuento.
Marley estaba muerto. Eso para empezar. No cabe la menor duda al respecto. El clérigo, el funcionario, el propietario de la funeraria y el que presidió el duelo habían firmado el acta de su enterramiento. También Scrooge había firmado, y la firma de Scrooge, de reconocida solvencia en el mundo mercantil, tenía valor en cualquier papel en que apareciera. El viejo Marley estaba tan muerto como el clavo de una puerta.
Bueno, pues ya está claro. Yo creo que solamente con nombrar a Mr. Scrooge está claro,
está claro
de qué cuento de Navidad estamos hablando. Pues tú querías salvarlo.
Sí.
Defiéndelo.
Yo lo defiendo a capa y espada. Yo es que para mí Charles Dickens es uno de los clásicos y a mí verdaderamente me encantan de sus libros, me gusta mucho su forma de escribir, su forma de narrar, me encanta. Entonces, bueno, pues Charles Dickens escribió Cuento de Navidad en el año 1843. Esta novela es una novela corta, dividida en 5 capítulos, que fueron definidos como estrofas por su autor, y narra la historia de Ebenezer Scrooge, un avaro frío y calculador, que en Navidad aprende a reír. Son los fantasmas de la Navidad pasada, presente y futura, los que le hacen ver que había gustado, lo confieso, gozar de la... que le hayan gustado volver a vivirla, toda la Navidad, toda la época que no había vivido él, de la forma en la que un niño, una persona feliz, había vivido.
Bueno, hay que decir que se la conoce como Cuento de Navidad o como Canción de Navidad, según la traducción. Se puede encontrar de una o de la otra forma como título de esta novela. Es un intenso cuento, perdón, en el que Dickens nos hace ver que no debemos enfadarnos con el mundo, que estar con el ceño fruncido no siempre es una buena opción y que, a pesar de nuestro egoísmo, pues nada nos hará sentir mejor que compartir aquello que tenemos con quienes de verdad lo necesitan y lo van a valorar. Bien, ya sea porque se trate del dinero del que disponemos, como puede ser el caso de Ebenezer Scrooge, o de un techo bajo el que dormir, o del amor que guardamos en nuestros corazones, ¿no? Es el más famoso libro que hay sobre la Navidad. Hemos leído el comienzo, ha sido adaptado en muchas ocasiones y, mira, lo tenía aquí preparado. Vamos a aprovechar y vamos a escuchar una de las últimas adaptaciones. Decíamos que es verdad que Cuento de Navidad no está tan de moda probablemente como lo estaba hace años, pero que continúa teniendo adaptaciones. Una de ellas dirigida por Robert Zemeckis y que es de la que vamos a escuchar precisamente este corte que vamos a oír a continuación.
Recibirás la visita de 3 espíritus.
¿Y esa es la oportunidad? Preferiría que no.
Espera el primero mañana cuando el reloj de la 1.
¿Qué tal si vienen juntos y así acabamos antes, Jacob?
El segundo vendrá la noche siguiente a la misma hora. Y el tercero la noche de después, cuando la última campanada de las 12 haya cesado de vibrar. No volverás a verme nunca más.
Bueno, esto no nos dice demasiado, supongo que en cine quedará muy bien, pero ahora escuchado no tiene demasiada relevancia. Lo más importante es que efectivamente aquí es cuando Marley se le presenta, le va avanzando precisamente que se le van a presentar esos 3 fantasmas que son los que van a cambiar la vida del señor Scrooge.
We'll be right back.
Scrooge cumplió más de lo prometido. Lo hizo todo y muchísimo más. Fue un segundo padre para Tiny Tim, que no murió. Se convirtió en el amigo, amo y hombre más bueno que se conoció en la vieja y buena ciudad o en cualquier otra buena ciudad, pueblo o parroquia del bueno y viejo mundo. Algunas personas se reían al ver el cambio, pero él les dejaba reírse sin prestarles atención, pues era lo bastante sabio para darse cuenta de que nada bueno sucede en este globo sin que determinadas personas se harten de reír al principio. Sabía que tales personas siempre estarían ciegas y consideraba el malicioso brillo y arrugas de sus ojos como una enfermedad cualquiera, con manifestaciones menos atractivas. Su propio corazón reía y con eso le bastaba.
Let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping. And I brought some corn for popping. Lights are turned down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying.
Bueno, con tanto villancico a lo mejor se te ha olvidado, pero estás escuchando 233 grados.
Let it snow.
Una vez más con la voz de fondo de... con la voz, es que ya lo hemos dicho, con la voz, con Frank Sinatra cantando, en este caso, Let It Snow.
Let it snow, let it snow, let it snow. Ooh, we goes the star.
Por supuesto, ya hemos salvado el primer libro, el más importante, el que no se puede quedar nunca en una hoguera cuando estamos hablando de Navidad. Los cuentos de Navidad, la canción de Navidad, según como lo encuentres por ahí. Lo puedes encontrar de muchísimas formas, ilustrado, con unas ediciones preciosas. Ya digo, como canción o como cuento de Navidad. También adaptado al cine, lo puedes encontrar con los teleñecos, por ejemplo. Esos teleñecos, esa película sí.
Una
pues,
Navidad
preciosa.
Con los Muppets. A mí es que me encanta esa película.
A mí también. Yo es de las adaptaciones al cine de este cuento que destacaría. A lo mejor es algo que es muy personal, no lo sé. Pero desde luego el de los teleñecos es genial. Es una adaptación que yo recomiendo para los críos, por las canciones, por todo.
El espíritu que transmite, todo lo que transmite... Es muy bueno, es muy bonito para esta época.
Y luego algo más nostálgico, algo más de Abuelo Cebolletas, es el Los Fantasmas Atacan al Jefe, algo más de nuestra época, que es también muy, muy, muy...
Muy ochentera, ya.
La verdad es que sí, que a lo mejor a alguien más joven la ve y le parece añeja, ¿no? Le parece algo... Pero a mí me encanta, me sigue gustando, y ese final que tiene en el que... No lo hemos querido traer porque se hace un poco largo para ponerlo en la radio, pero lo podéis encontrar en YouTube, ese final de Los Fantasmas Atacan al Jefe, en el que el protagonista nos va... Bill Murray, por cierto, nos va a ir contando qué es la Navidad, ¿no? Más allá de lo que van a ver en la televisión, más allá de todo eso que te venden, más allá de todo lo comercial, de qué hay en la Navidad, ¿no? ¿Qué es para él el espíritu de la Navidad? Rompe con todos cuando él, que es el Scrooge de esa película, decide cambiarlo todo y explica qué es, qué ha aprendido, qué es la Navidad, ¿no? Y aprovecha y lo hace pues estupendamente. Es un final que yo creo que quien lo ha visto pues no lo olvida. Uno muy especial. Pero decíamos que ese sería el libro que salvaríamos, estos cuentos de Navidad, si solo pudiéramos salvar uno. Pero si pudiéramos salvar dos...
Pues mira, yo creo que un libro que muy poca gente conoce, a lo mejor me equivoco, pero nosotros no lo conocíamos, se llama Las cartas de Papá Noel, de Tolkien, de J.R.R. Tolkien. Y bueno, pues es un libro poco conocido de este autor, como ya digo, y recopila, es muy curioso porque recopila las cartas que el escritor, el Señor de los Anillos, escribió a sus hijos en Navidad simulando ser Papá Noel, entre los años 20 y 1943. En ellas, en estas cartas, narra sus aventuras y las de sus ayudantes en el Polo Norte. Uh-huh. Entonces es muy bonito esta recopilación de cartas.
Hombre, ya la historia, digamos, que hay detrás de este libro resulta interesantísima. Ya da ganas de leértelo. Y de hecho, tiene mucha relación, estaba pensando, con el comienzo del Hobbit. Estamos hablando de que el Hobbit nació también como un cuento que comenzó a leerle a sus hijos, a leerle, a inventar para sus hijos, con lo cual tiene mucha relación con otras obras precisamente del autor, de Tolkien.
Pues él escribía estas cartas como si fuese verdaderamente Papá Noel. En ellas relataba las aventuras del Señor de Rojo, que reparte regalos, y les mandaba buenos deseos, a la vez que les recordaba lo bien que debían portarse para poder optar a sus regalos llegado el día de Navidad. La tradición que comenzó Tolkien con sus hijos en 1920 duró más o menos hasta 1943, cuando su hija menor cumplió los 14 años. Pasados esos años, la mujer de Christopher, de uno de sus hijos,
sí, sí,
pues editó las cartas para recopilarlas en este precioso cuento navideño. Uh-huh. Es una historia muy bonita.
Bueno, pues es el siguiente que salvamos. Vamos a apuntar el título, estas cartas de Papá
cartas
Noel, ¿no?
De Papá Noel,
de Papá Noel, sí. Es que se me había olvidado ahora la preposición. Las cartas de Papá Noel de J.R.R. Tolkien, que sería el siguiente libro que salvaríamos sin duda, porque cuando te pones a buscar literatura que se te puede escapar, porque puedes no conocer toda la que tiene relación con las Navidades, y más con un tema que yo creo que no ha tenido mucho furor aquí en España, cuando te pones a buscar la literatura, ves que no hay muchos libros, además del de Dickens, que coincidan en las listas de cada uno. Hay listas de los mejores libros de la Navidad o sobre la Navidad, pero hay pues historias de autores de todo tipo, desde Gabriel García Márquez, del que nos gustaría hablar, desde Guy Maupassant,
Maupassant.
Efectivamente. Yo que sé, que hay autores, Truman Capote tiene algún cuento también relativo a la Navidad en España.
Nabokov,
por ejemplo. Entonces,
Ray Bradbury, ahora hablaremos de él también.
Sí, no podemos irnos sin hablar de Ray Bradbury en un programa como este. Entonces, lo que me refiero es que en cada página, en cada recopilación, mejor dicho, en cada lista de las mejores novelas o de los mejores libros y relatos relativos a la Navidad, hay muy pocas coincidencias. En cada una de ellas hablan de 8, 9, 10 libros o relatos y no hay muchas coincidencias. Es muy difícil que la lista de uno incluya la del otro. O sea, no son tan conocidos estos relatos, excepto probablemente los cuentos de Navidad de Dickens, que ese sí está en cualquier recopilatorio, o sea, en cualquier lista, y este de Tolkien, que sí que es uno de los más nombrados. Y ahora, leyendo sobre qué va precisamente estas cartas de Papá Noel, pues yo creo que podemos entender por qué es tan importante. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Madre mía. Bueno, decíamos que el Grinch es una figura que no ha tenido demasiada relevancia aquí en España, sin embargo en Estados Unidos sí, y ya ha habido varias adaptaciones de una novela, de un cuento, llamado Cómo el Grinch robó la Navidad. Es del Dr. Seuss, no sé cómo se pronuncia exactamente, pero este es un cuento para niños que este autor, el Dr. Seuss, en el que consigue transmitir la verdadera naturaleza de la Navidad, ¿no? No son los regalos, no es tener un árbol cargado de paquetes el día de la Navidad cuando te levantas, ¿no? Sino que es compartir esos momentos con la familia y con la gente que quieres, ¿no? El Grinch es un personaje, es un monstruo que observa todo esto de lejos, es alguien amargado, alguien que no le gusta la Navidad y que no puede entenderla, no le gusta porque no la comprende, ¿no? Entonces, si él está amargado, quiere amargársela a todos los demás, entonces, digamos, se encarga de que no haya Navidad, pensando que la Navidad son los regalos, son ese tipo de cosas, se encargan de que no haya Navidad, quitando todo eso que se supone que es la Navidad, ¿no? Y ahí es cuando se da cuenta de que se equivoca. Cuando da igual lo que quites, sigue quedando la Navidad, porque la Navidad son otras cosas, ¿no? Eso es el Grinch, básicamente. El Grinch se adaptó en los años 90 con Jim Carrey como protagonista. Se ha vuelto a adaptar ahora como película de animación que está en los cines. y que no he podido ver, con lo cual no puedo recomendar ni lo contrario, pero que está claro que un cuento como este ha tenido relevancia cuando tiene varias adaptaciones al cine. Santa Claus is coming to town. He's making a
list, checking it twice. Gonna find out who. Otro libro que queremos recomendar, que queremos salvar, Un recuerdo inolvidable, un recuerdo navideño, perdonadme, Un recuerdo navideño, de Truman Capote. Es un cuento relato de Truman Capote que podemos encontrarlo en un título, en un libro titulado Tres cuentos. Se reúnen aquí tres cuentos, tres memorables incursiones en el territorio de la memoria, del pasado y de la infancia. Tres recuerdos de reuniones familiares propiciadas por celebraciones festivas, dos navidades y un día de acción de gracias, convertidos en literatura de la más alta calidad de la mano de Truman Capote. Buddy, es decir, el pequeño Truman, porque el protagonista de estos relatos es personalmente es él.
Uh-huh. Es el propio autor.
Sí, pues es el que comparte todo el protagonismo. Un recuerdo navideño y el invitado del día de acción de gracias. Entonces, bueno, pues una Navidad, Buddy viaja a Nueva Orleans para encontrarse con su padre, al que apenas conoce. Otro relato es el de un invitado en Día de Acción de Gracias por Miss Scott, una excéntrica pariente solterona a la que el niño se sintió muy unido en los años que pasó con los familiares de su madre en Alabama. Entonces, bueno, pues son relatos muy... ¿cómo se dice? Aquí no me sale. Muy suyos, muy... los han vivido personalmente.
Sí, es un autobiográfico.
Es autobiográfico. Gracias, que no me salía la palabra. And folks dressed up like Eskimos. Everybody knows. A turkey and some mistletoe. Help to make the season bright.
Bueno, no voy a esconder nada, no voy a esconder cartas, no voy a ocultar nada. Ahora vamos a hablar de Ray Bradbury, no podemos dejar que pase el programa y no hablar de Ray Bradbury. Al fin y al cabo, le debemos hasta nuestro nombre, con lo cual hemos hablado de él, de su obra en varias ocasiones y en un programa como hoy en el que podemos volver a tratar al autor, pues lo vamos a hacer. And every mother's child is gonna spy to see a reindeer. Estoy mirando, llevamos unos 50 minutos, no hemos escuchado mucha música hoy, no hemos escuchado, aparte de todos estos villancicos que introducimos, pero es que ya sabes que nosotros habitualmente dedicamos el mes a algún músico, algún grupo que nos va acompañando, que vamos dejando que suene un par de canciones suyas o tres en cada programa. Y en esta ocasión, pues hacemos un especial. No tenemos ningún músico, no tenemos ningún grupo al que vayamos a dedicar el tiempo, al del que vayamos a hablar, del que queramos tratar para sacarlo también de esa hoguera. Pero sí hay algunas canciones que nos gustaría destacar. Y hay una concretamente que a nosotros nos encanta. Trata de una de esas tradiciones de uno de... no es en sí sobre la Navidad, sino sobre los Tres Reyes Magos. Es una canción de Dolly Parton y que nos parece fabulosa. Como nos encanta destacar música, como nos encanta escuchar buena música aquí en 233 grados, creemos que teníamos que dedicarle unos minutitos, solo unos minutitos, y nos metemos con Ray Bradbury de lleno. A lo mejor damos muchas cosas por sentadas pensando que no conocíais esta canción de Dolly Parton, estos We Three Kings, estos tres reyes magos que recorren largas distancias, que hacen un largo viaje, algo así dice durante la letra. Pero desde luego nosotros la descubrimos hace relativamente poco tiempo y la disfrutamos pues cada vez que la escuchamos. De hecho, la estábamos disfrutando mientras sonaba aquí en el programa. Probablemente otras veces lo que estamos haciendo es preparar lo siguiente, organizar el guión, organizar cualquier cosa, ir adaptándonos al tiempo que nos queda, pero hoy hemos puesto la música, hemos cerrado el micro y hemos escuchado durante esos 2 minutos 40 y tantos segundos que ha sonado la canción, simplemente la hemos escuchado y la hemos disfrutado. Hemos dicho que íbamos a hablar del cuento de Navidad de Ray Bradbury. Antes, no sé si hemos hablado hablando de cine y de películas, no hemos hablado demasiado de lo factual.
No, la verdad que hemos pasado así un poquito por encima. Y es
¿por
una...
qué? ¿Por qué la hemos pasado por encima? Cuenta.
A mí es que me encanta, es que yo si no quiero monopolizar tampoco. para mí, lo factual es una de las películas actuales más que más refleja el sentido de la Navidad, el espíritu.
Sí, porque no es en sí una película de Navidad, pero todo se desarrolla durante la Navidad. Ocurre también, lo decíamos hoy, con Solo en Casa. Es una película muy de Navidades porque efectivamente él se queda solo durante la Navidad y ves el hecho de estar solo en un momento como ese. Al final lo importante no era los regalos, no era el encontrar qué le iban a regalar en ese momento o qué cosas se iban a hacer en Navidades, sino el encontrarse solo, el no tener a la familia, el pensar que estás solo y no puedes celebrarlo con nadie. Eso es lo triste, ¿no? Él al final termina deseando, como sea, sí, ver a la familia. Y de hecho tienes el reflejo en ese vecino que vive solo, ese señor mayor que piensa que va a estar solo también durante las Navidades y cómo parece amargado, cómo parece triste precisamente porque está solo, ¿no? Entonces juega un poco Solo en Casa con esa sensación de soledad cuando se acercan las Navidades, ¿no? Aparte de todo lo demás, de toda la comedia en sí que tiene, esa gran comedia de Hughes, pero se centra en eso. Sin embargo, en lo factual y al hablar de tantas historias, ¿no? Cada uno lo va a afrontar en esas fechas de una manera, con una historia completamente diferente.
Sí.
Y te habla del espíritu navideño de alguna forma, pero de otra forma, de la Navidad, ¿no?
Desde una función de una función de colegio, de unos niños, de todo. La verdad que es una historia muy bien hilada, que comparte en un hilo, que es la Navidad, que es el amor, que es el pues el compartir, básicamente es compartir y estar juntos con tus seres queridos, que al final es lo que cuentan estas fechas.
Y tiene escenas que son icónicas ya. Estaba yo pensando en esa que incluso se ha aprovechado para un vídeo de Melendi, en la que le va pasando una serie de láminas mientras suena la música, los villancicos de fondo, precisamente, que es quizá una de las historias menos navideñas, precisamente, de todas las que hay. Sin embargo pega muchísimo en medio de todas esas historias que se entrecruzan, porque al final te vas dando cuenta que unos están relacionados con otros, que no son simplemente historias al azar, no sé, ¿no? Que unos son amigos de otros, familia de los otros, que unos van a influir en la vida de los demás, ¿no? Todo eso lo vas a ir viendo. Por cierto, ahora que hablamos de lo actual y no lo he hecho aposta, esta canción es protagonista también en la película.
Yeah.
Bueno, hay un par de canciones protagonistas en esta película. Una, sin duda, esta. Esta que la cantan,
¿no?,
en esa representación en la que, de la que has hablado, de María Carey, efectivamente. Y la otra, la que uno de los protagonistas prepara y canta esperando que sea la canción de la Navidad de ese año, ¿no? Esa versión de Love is All Around, que hace como de Christmas is All Around, con lo cual mete incluso una sílaba más en la estrofa y que hace que le suene mal hasta cuando la está grabando. Pero que va consiguiendo poco a poco, a través de la promoción, que vaya a ser la canción de las Navidades, ¿no? Algo que parece ser muy importante allí, la canción de las Navidades, igual que aquí, probablemente lo ha sido la canción del verano durante muchísimo tiempo, ¿no? Uh-huh. Bueno, decíamos que nos íbamos a meter con el cuento de Navidad de Ray Bradbury.
Venga.
Bueno, contar simplemente sobre qué trata precisamente este cuento de Navidad. Trata sobre un niño que no ha podido embarcar en su nave. Estamos hablando del típico cuento muy típico, muy clásico en unas crónicas marcianas, ¿no? Un niño que no ha conseguido embarcar, como decía, en la nave con su arbolito de Navidad y sus luces de colores, pero que sus padres le tienen preparado una sorpresa en el espacio, y de eso va a tratar, ¿no? Yo creo que, como ves, es un argumento que sin duda es muy típico de Ray Bradbury, es un cuento pues clásico de él. Quien lo ha leído, quien conoce su literatura, lo entiende rápido, lo va a reconocer. Y podemos leer un par de fragmentos de este cuento. Leo yo este primero que tengo aquí preparado. El día siguiente sería Navidad, y mientras los tres se dirigían a la estación de naves espaciales, el padre y la madre estaban preocupados.
Era el primer vuelo que el niño realizaría por el espacio, su primer viaje en cohete, y deseaban que fuera lo más agradable posible. Cuando en la aduana los obligaron a dejar el regalo, porque excedía el peso máximo por pocas onzas, al igual que el arbolito con sus hermosas velas blancas, sintieron que les quitaban algo muy importante para celebrar esa fiesta. El niño esperaba a sus padres en la terminal. Cuando estos llegaron, murmuraban algo contra los oficiales interplanetarios.
Estos interplanetarios agentes, yo creo que podrían ser de Vueling perfectamente. Quiero decir que es que al final nos ocurrió ya con Fahrenheit, con otros cuentos de Bradbury, como alucinábamos lo actual que podía ser, y es que según lo estamos leyendo, estaba pensando precisamente que te vas de vacaciones a ver a alguien precisamente por las Navidades, alguna ciudad de Europa donde tienes ahora mismo un familiar viviendo, y te encuentras con que lo que le ibas a llevar de regalo no lo puedes meter, pues porque no cabe.
Sobrepeso. Quería, bueno, leer un poquito un cuento de Chekhov, si me permites.
Uh-huh. Sí, porque ya que vamos a salvar, podemos salvar otro cuento de Navidad llamado así también, de Vladimir. O sea, perdona, de Chekhov, ¿no?
De Chekhov, sí. Uh-huh. Se llama Banca. Es un precioso y muy tierno cuento de Navidad en el que un niño de 9 años, aprendiz de zapatero en Moscú, pobre y que lleva una vida mísera, se dirige a su abuelo para que venga por él. Es muy bonito el trocito que voy a leer. Mi querido abuelito Konstantin Makarich, te mando esta carta. Te felicito por la fiesta de Navidad y te deseo todo lo bueno que pueda darte nuestro Señor. No tengo padre ni madre, no me queda nadie más que tú. Ayer me gané un castigo. El amo me sacó al patio, tirándome del pelo, y me golpeó.
Bueno, decíamos que buscando literatura referida a la Navidad nos hemos encontrado con cuentos, principalmente cuentos, de Dostoyevsky, de Nabokov. Hemos encontrado incluso algo de Gabriel García Márquez, que sí podríamos leer, porque Más que un cuento, es bueno, mezcla un
casi
poco
un ensayo,
estilos.
Sí, no sé, es algo. Es como un artículo de opinión que acaba proclamando. Bueno, pues es como una comunicación, un publicado que ha hecho él, una reivindicación o algo parecido.
A ver, ya entro, sí, ya entro por fin. Este micro no puede dejar un programa sin ser protagonista, de verdad. Me tiene el micro de la mesa, de este estudio.
Estamos en Navidad.
Que no le voy a meter, porque estamos en Navidad, pero si no le había metido un bocado ya la esponjilla. Cuenta, por ejemplo, un fragmento para que nos hagamos una idea de a qué nos referimos cuando hablamos de esa especie de artículo periodístico medio cuento de... Sí, de Gabriel García Márquez, referido a la Navidad.
Bueno, pues dice así. 954 millones de cristianos creen que ese niño era Dios encarnado, pero muchos lo celebran como si en realidad no lo creyeran. Lo celebran además muchos millones que no lo han creído nunca, pero les gusta la parranda, y muchos otros que estarían dispuestos a voltear el mundo al revés para que nadie lo siguiera creyendo. Sería interesante averiguar cuántos de ellos creen también en el fondo de su alma que la Navidad de ahora es una fiesta abominable y que no se atreven a decirlo por un prejuicio que ya no es religioso, sino social. Tiene su aquel.
Baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey. Le traen regalos en su humilde zurrón. Ropopompón, ropopompón.
Bueno, y ya que tenemos el ropopompón aquí, vamos a hablar un poco de la literatura en castellano. Y ya que hemos hablado de precisamente de Gabriel García Márquez, de la literatura en castellano, porque realmente sí que hay muchísima más de la que creíamos, porque te pones a pensar y bueno, a lo mejor a ti se te ocurre un cuento de Navidad escrito en español, vamos, pero luego cuando te pones a buscar dices, pues es que ha habido muchísimos autores que han tratado el tema, que han hablado de alguna forma de la Navidad. Por ejemplo, el de La Adoración de los Reyes, de Valle Inclán, es un cuento referido precisamente a la Navidad, o lo que lleva el rey Gaspar, de Azorín, sería otro relato, otro cuento de la Navidad. Nochebuena aristocrática, de Jacinto Benavente. Becker, que es muy de tradiciones, de contar leyendas, también ha dedicado relatos en los que nos ha contado algo sobre la Navidad. Pero igual que él, Clarín, Blasco Ibáñez, Francisco Ayala. E incluso ha habido alguna antología de relatos, de cuentos referidos a la Navidad, solamente de literatura hispanoamericana, no solo de españoles, pero vamos, sí, dedicada a la literatura como tema la Navidad. Sí que hay una antología llamada Cuentos Españoles de Navidad, por ejemplo, que está recopilada por Rafael Alarcón Sierra. Esta tiene dos volúmenes y bueno, pues dentro de esta recopilación, dentro de esta antología amplia, desde luego, como decíamos, dos volúmenes de relatos y cuentos relativos a la Navidad que yo no me hubieran... No lo
conocíamos, esta recopilación de relatos, la verdad.
Yo, de hecho, cuando planteábamos el programa, pensé encontrar uno o dos relatos como mucho sobre la Navidad y no más. De hecho, pensaba, digo, bueno, pues podemos hacer una relación sobre los dos o tres, decirlos en antena y oye, pues, si se puede leer alguno o podemos recomendarlo, estupendo. Pero cuando te encuentras que tienes tantos, ¿qué recomiendas?
Sí, la verdad es que en esta recopilación hay numerosos relatos que escribió Emilia Pardo Bazán, que con su naturalismo y con su con su novela costumbrista, pues hizo Cuentos de Navidad y de Reyes, Nochebuena en el Infierno, Cena de Navidad, Los Santos Reyes. Tiene varios cuentos en esta recopilación.
Claro, en ese sentido, además, son cuentos relativos más a tradiciones más españolas, no tanto de ese sentido anglosajón que hemos ido recibiendo, ¿no? A través de la cultura más actual. Quiero decir, vamos a encontrar la Misa del Gallo, la Nochebuena, los villancicos en el Portal de Belén o la Nochevieja, con la tradición más española. los reyes, incluso hay un relato relativo al gordo del sorteo de Navidad, que lo he encontrado en alguna de esas listas sobre los mejores relatos referidos a la Navidad, Bueno, la música que estamos escuchando de fondo pertenece a diversas décadas. Quiero decir, hemos escuchado canciones como esta, más de los 70, otras más antiguas, alguna de los 90, alguna muchísimo más actual. Lo que queremos decir es que la Navidad, los villancicos, no son algo antiguo, sino que es algo que está permaneciendo, es algo aunque haya variado en el estilo, en las letras, en la temática, en cualquier cosa, es algo que ha permanecido, que continúa aquí, que forma parte de nuestra tradición y de nuestra cultura. Lo que sí ha cambiado, hemos dicho antes, es la temática y las películas como referencia, ese cambio generacional del que hemos hablado antes, ese cambio del señor Scrooge más típico en todas partes, en todas las películas y las series, a otras, a una generación después que sí que sabe perfectamente quién es Jack Skeleton.
Érase una vez, hace mucho tiempo. Es posible que en sueños hayáis visto el lugar, pues la historia tremenda que os voy a contar ocurrió cuando el mundo era antiguo. Seguro que os habéis preguntado, ¿las fiestas de dónde salieron? Si no, ahora vais a saber lo que fueron.
Os voy a enseñar algo extraño que hay aquí, la ciudad de Halloween. Esto es Halloween, esto es Halloween, gritos en la oscuridad. Esto es Halloween, la función ya va a empezar, somos traviesos y a todos vamos a asustar.
¡Mi ciudad! ¡Vamos a gritar!
Yo soy el monstruo que se esconde en todas partes, dientes apilados, ojos muy brillantes.
Yo siempre me escondo detrás de la escalera, siempre tengo arañas en mi cabellera.
Esto es Halloween, esto es Halloween, 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 Halloween.
En la ciudad, que es mi hogar, el día de difuntos voy a celebrar.
¡Mi ciudad! Os encantará, todo el mundo sabe que algo va a pasar.
Mira dónde vas, muy bien escondido hay algo que te asustará y te hará gritar.
¡Gritar! ¡Esto es Halloween! ¡Míralo!
¡Qué asco da!
¡Te asusté!
Pues hay que ir, si queréis apostar, tira el dado y a jugar. Brilla la luna en la oscuridad.
¡Vamos a gritar! ¡Vamos a gritar!
¡En la ciudad de Halloween!
¡Yo soy el payaso que te hace llorar!
De pronto aparece y desaparece.
Yo soy aquel al que nunca veis.
Yo soy el viento estremecedor.
Sombra enemiga del astro rey. Lleno tus sueños de terror.
Esto es Halloween, esto es Halloween, Halloween.
Bueno, esto es Halloween, pero yo creo que no es una película sobre Halloween. Si hay polémica, yo desde luego tengo mi posición y casi que no la entiendo. Porque en ese sentido tiene cierto parecido, por ejemplo, al Grinch. Decíamos que el Grinch no comprende la Navidad y como no la comprende, trata de acabar con ella. En este caso, los habitantes de Halloween no quieren acabar con la Navidad, sino simplemente creen que se pueden encargar de ella y no la entienden. Entonces van comprendiéndola cuando todas sus buenas intenciones se frustran y se dan cuenta de que ellos no pueden preparar Halloween, Navidad. Entonces, de alguna forma te está enseñando cuál es el espíritu de la Navidad, igual que le ocurría al Grinch en su propio cuento, ¿no? Yo, en ese sentido, creo que trata sobre el espíritu, entender el espíritu de la Navidad. También que cada época y cada fiesta tiene sus tradiciones y no deben mezclarlas. Efectivamente, meter calabazas y muertos que salen de sus tumbas durante la noche de Navidad, pues no tiene mucho sentido. Pero no es en sí el tema. Yo creo que el tema más bien es la Navidad, no Halloween. Decía Laura hoy que efectivamente hay polémica. Hay que ver si es una película, una historia sobre
Navidad o sobre Halloween.
Yo para mí no hay debate, ¿eh? Para mí es una película de Navidad. Es verdad que no sabía que había ese debate. Bueno, pues vamos a escuchar la recomendación, ese libro que salva Covadonga González Pola en el programa de hoy de la quema de esa hoguera.
Hola Carlos, Merce, hola 233. Pues a ver, ¿qué os puedo decir yo que me traiga recuerdos de la Navidad? Os voy a reconocer que, aunque soy muy lectora, puede que la Navidad sea cuando menos leo. Por una simple razón, y es porque de pequeña siempre he estado de viaje visitando a la familia y bueno, queda un poquito menos de tiempo para la lectura. Pero sí que tengo recuerdo de una obra que, bueno, primero leí en su versión adaptada y luego ya pues he conocido más adelante en su versión original, que es El Príncipe y el Mendigo, escrita por Mark Twain. Yo la primera vez que la leí era un cómic que había hecho Disney, donde El Príncipe y el Mendigo eran los dos, o sea, semejanza de Mickey Mouse, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé si conocéis un poco la historia, pero bueno, es una historia de un noble y de un mendigo que tienen el mismo aspecto y bueno, pues hay una serie de confusiones y al final uno se hace pasar por otro. Y lo que es muy bueno de todo esto es que hace una muy buena crítica a la desigualdad social y también habla de cómo juzgamos a los demás por su apariencia, ¿no? Habla mucho también de la piedad y bueno, de cómo aprender a que para conocer ciertos mundos tenemos que entrar en ellos, ¿no? Y si no, pues muchas veces desde el pedestal del príncipe no vas a entender cómo vive el mendigo, cómo vive el pobre. Creo que además pensando en la Navidad es un muy buen mensaje para hacernos reflexionar y bueno, pues además ya es un clásico y creo que todo el mundo debería leer algo de Mark Twain. Así que bueno, pues ahí va mi recomendación y espero que la disfrutéis y felices fiestas.
Thank you very much. I think that's about it for me this evening. Thank you very much. I don't know this one. Do we have to do this one?
Bueno, ese podría ser nuestro aplauso por la recomendación, desde luego. Nosotros, muchísimas gracias, lo primero, a Cova por esa aportación. Además, estamos hablando de un cuento que yo creo que lo tiene que conocer todo el mundo, esa edición con Mickey.
Yo creo que sí, es que nosotros lo hemos tenido incluso, o sea que, bueno, Cova es un poco más joven que nosotros, pero yo me acuerdo de haber tenido ese cómic.
Uh-huh. O sea que luego un libro en tapadura, además, en un formato así como de bolsillo y con unos dibujos que
muy entrañables, sí, muy bien hechos.
Uh-huh. Como decíamos, no solo vamos a hablar hoy de cuentos y de libros que tengan relación directa en su argumento con la Navidad, sino algunos como este.
El espíritu. Yo creo que me gusta salvar de este tiempo, de estas fechas tan bonitas, entrañables, es eso, es el espíritu de la Navidad, es el espíritu de compartir, uh-huh, de regalar.
De hecho, cuando hemos encontrado referencias literarias que tenían que ver con la Navidad, no todas eran sí sobre cómo vivir esas fiestas, sino encontrábamos cuentos de Hans Christian Andersen que no son directamente sobre la Navidad, sino sobre historias que tienen mucho que ver con ese espíritu de la Navidad, digamos, con esa intención de solidaridad, de compartir, de ese tipo de cosas que probablemente más allá de tus creencias religiosas y de otras cosas, son lo que se quedan o lo que están perviviendo, ¿no? Lo que perdura durante todos estos años de la Navidad, ¿no? Más allá de que otras cosas se pierdan, pues porque cada vez ahí puede haber menos creencias de las que había entonces, con lo cual también cambian muchas de esas tradiciones a cómo se hacen ahora, ¿no? también por, hemos dicho antes, por la permeabilidad, ¿no?, que tenemos con respecto a todas esas tradiciones anglosajonas, pero yo diría que sobre todo por eso otro, porque permanece más el tema de la solidaridad, del compartir, del tema de estar con la familia, mucho más allá de cosas que hemos leído en estos relatos que había en la literatura española, como la Misa del Gallo, quizá no sea una tradición tan multitudinaria como lo era, o algunas otras tradiciones que eran de las que encontramos en los cuentos. Es algo que nos ha gustado siempre de la literatura. Precisamente la literatura nos ha servido siempre para conocer cómo se vivía en otras épocas, y nos viene genial para conocer precisamente qué era la Navidad en otros siglos y en otros años, ¿no? Y probablemente el conocer ahora qué es lo que nosotros estamos viendo a nuestros hijos, a nuestros nietos, les servirá para poder saber, entender qué era la Navidad para nosotros, ¿no? Quiero decir que, aunque no nos demos cuenta, estamos haciendo de alguna forma la historia. Vivir es hacer historia, ¿no?
Sí, sí. La historia es el suceso de sucesos que suceden...
La sucesión de sucesos sucedidos sucesivamente.
Eso es. Entonces, todos estamos haciendo historia, y lo que para nosotros hace 40 años era la forma de vivir la Navidad, pues para nuestros hijos y eso es algo ya un poco casi prehistórico, pero bueno.
Sí, ¿no? Y que algunas de las cosas que estamos hablando hoy las comentamos porque las vemos, estamos hablando simplemente, charlando sobre lo que para nosotros es la Navidad, lo que estamos viendo es... Dentro de 25 años, lo que decimos aquí hoy no es ni más ni menos que historia. Dentro de 25 años, que es el tiempo que se calcula, que es cuando se puede empezar a hablar de historia, lo que estamos diciendo hoy precisamente servirá para otros entender que era en el 2018 la Navidad, ¿no? No estamos diciendo que nosotros hagamos historia,
no,
ni mucho
no,
menos.
No, por Dios.
No más de la que está haciendo cualquiera de las personas que nos está escuchando ahora mismo. With glee, Rudolph the red-nosed reindeer, you'll go down in history. Bueno, y lo que estábamos diciendo, las personas que nos están escuchando ahora también están haciendo historia. Sus Navidades ahora, dentro de 25 años, se pueden ver como historia. Quiero decir, el hecho de que ahora dejáramos el móvil a un lado o al otro, lo que estábamos hablando de es que el móvil tiene mucha relevancia y mucha importancia, y que le estamos recibiendo continuamente a través de campañas publicitarias, a través de precisamente de los WhatsApp que se mandan en esta época, de las publicaciones que hacemos en Facebook. Estamos hablando de eso, de los móviles, de la influencia de ellos en estas fiestas, y eso probablemente no estará ocurriendo dentro de 25 años, cuando podamos escuchar este programa o cuando veamos esos anuncios y sean historia y entendamos en ese momento que no sé qué ocurrirá, quiero decir, cómo serán las fiestas, si seguirá habiendo móviles, si los llevaremos integrados en el cerebro o en nuestro propio reloj. Pero lo veremos en ese momento como algo extraño, ¿verdad? Nos producirá nostalgia lo que hoy por hoy nos preocupa. ¿Qué voy a hacer para cenar el día 24? Será algo que veremos como historia dentro de 25 años.
Claro, pero no hay que sacarlo de contexto. Todo sucede por una relevancia, ¿no? Ahora mismo se están perdiendo quizá las conexiones entre... Conocemos más lo que le ha pasado a un youtuber o a un famoso o a un actor... a lo que le ha pasado a tu madre, a tu tía, a tu hermano. Entonces, bueno, pues ahora mismo estamos más metidos en el ser, en el estar en la familia. Entonces, bueno, pues dentro de este contexto actual es lo que ahora mismo nos mueve. Dentro de 25 años dirán, pero ¿estos qué hacían? Pero bueno, dentro del contexto actual es lo que está bien hecho ahora mismo.
Bueno, pues algo que nos puede servir para entender las Navidades dentro de 25 años, poder entender las Navidades del 2018, va a ser también qué tipo de cosas comprábamos y qué tipo de cosas veíamos en este año, ¿no? Vamos a escuchar esas compras que ha hecho nuestro comprador compulsivo precisamente últimamente, y que nos va a hablar de un portal como Verkami, el micromecenazgo, que es algo muy actual y que no sé cómo veremos dentro de 25 años.
Saludos, Carlos, Merce y oyentes de 233 grados. Soy José Maveza y regresa vuestro comprador compulsivo. Ya nos acercamos a la mitad de temporada, mid-season, y viendo que se acerca la Navidad, que es una época complicada para los compradores compulsivos, voy a retomar Berkami. Berkami es el portal, ya se había hablado en otra ocasión, un portal de mecenazgo para sacar proyectos adelante. Durante 40 días tú vas poniendo la evolución del proyecto y a través de pequeños mecenas, micromecenazgos, vas consiguiendo el objetivo económico para sacar el proyecto adelante. Bueno, pues soy un asiduo de este portal y he participado en muchos proyectos como micromecenas. Todavía no me he animado a estar al otro lado. Y os voy a traer dos compras que realicé. Una ya la tengo en casa, el otro se ha cerrado y me la enviarán en breve. La primera me parecieron diferentes, muy curiosas, más decorativas o simpáticas. La primera de ellas es unos posavasos frikis para roleros. Es decir, no es específicamente para roleros, pero es el tema que con el que están hechos. Son posavasos hechos a mano, en piel, que sí, pues con diferentes imágenes. Una lleva un pentagrama con diferentes figuras de un bestiario, otro lleva una torre, figuras de dados. Son muy curiosos, me pareció un proyecto divertido y ya los tengo, son una pasada. Y el otro proyecto que se ha cerrado en breve es algo que nos pasa a todo jugador, ya sea de rol, de juego de mesa o incluso si quieres romper tu bloqueo creativo con los Story Cubes. Una torre de dados, es decir, una pequeña escultura que simula una edificación labrada en piedra, en este caso es resina, pero que simula una fortaleza y tiene un patio anexo. En el patio tirarían los dados y se quedan ahí localizados. Es una fricada, pero mola un montón, porque tiene sus ventanas, sus emblemas, el patio de armas y también me pareció algo muy divertido. Y sobre todo que muchas veces estás jugando a un juego de mesa y los dados se van por todas partes. Entonces, de ese modo, las tiradas siempre van a ser válidas y no vas a tener que buscar los dados debajo de la mesa o esa tirada no es válida, tal. Es una manera muy divertida. Estoy deseando que me llegue porque me parece un proyecto divertido. Y así veis que las compras compulsivas no son solo de libros, de cómic o también son de elementos más lúdicos y divertidos, como pueden ser unos posavasos para en un momento dado en una reunión de amigos poner el toque divertido y diferente de un posavaso hecho a mano original. Y si la noche va a más y te vas a poner a jugar a un juego de mesa o al rol o lo que os comentaba, jugar con los Story Cubes, que algún día os lo traeré porque también creo que soy un comprador compulsivo de ellos. Tengo ya, creo que son 7 u 8 juegos de dados, ya os hablaré de ellos. Pues estas son las dos compras que he realizado a través de los portales, del portal Berkami, de micromecenazgo, y os animo a pasaros de vez en cuando por ahí, porque hay proyectos de todo, de música, de artesanía, de cervezas, la hidromiel que os hablé en su momento también he tenido algún micromecenazgo de ello. Es decir, os lo recomiendo porque es bastante curioso ver la capacidad creativa que tienen las personas. Así que hasta aquí este, que no sé si será el último programa antes del parón navideño. De ser así, enhorabuena por haber estado esta primera temporada fuerte, haciendo programas muy interesantes y deseando que lleguen las fiestas y retomar estas pequeñas compras compulsivas que comparto con vosotros, porque si hay algo que me encanta es compartir con vosotros estas locuras, que muchas veces son mis compras compulsivas. Un abrazo muy fuerte y feliz Navidad.
Bueno, al final la Navidad nos ha dado para charlar muchísimo, largo y tendido, y nos dejamos seguramente muchísimas cosas, porque podríamos haber hablado mucho más de alguna de las películas, de las series, muy típico los episodios de Los Simpson o de otras series. No sé si hay alguna que tú quieres destacar, o de Modern Family.
Sí, yo creo que ahora mismo es muy actual en cualquier serie tipo comedia que vemos, de Modern Family, Big Bang, en todas las series hay un episodio que es de la Navidad, o hace tiempo cuando veíamos Friends, cuando en nuestra época, quiero decir, que o Los Problemas Crecen, o todas las series ha habido siempre un tema, o sea, por lo menos un episodio que se dedicaba a la Navidad. Uh-huh. Yo creo que para los anglosajones, para los americanos, para los ingleses, esta época es muy bonita, es muy tierna, y ellos sí que la comercializan mucho. Aquí tenemos películas, pero en España, películas o también series, que pero menos.
Sí, no, bueno, tú has hablado de La Gran Familia, es verdad que
sí,
que es un grandísimo ejemplo y era lo más típico durante algunos años.
Sí, sí, el chencho que se pierde. Ibas, cuando eras pequeña te decían, no, que hay que dar la mano, que en la plaza mayor te pierdes. O sea, que era algo, no sé, yo por lo menos lo recuerdo así de mis padres, de mi familia.
En cuanto a música, hemos traído pues unos 40-50 temas que hemos ido dejando que suenen de fondo. Muchos de ellos se van a quedar sin sonar, lógicamente, pero bueno, acabamos de escuchar a Aretha Franklin, hemos escuchado a John Lennon. Hemos dedicado ese ratito a Dolly Parton.
A Mariah Carey. Yo creo que hemos hecho a Frank Sinatra. Yo creo que hemos hecho una recopilación. Para mi gusto está bien. No sé, los oyentes que dirán. Espero que les guste a ellos también. Sí,
sí. Frank Sinatra, Nat King Cole. La verdad es que son muchísimos. Britney Spears. Es que lo hemos dicho antes. De todas las épocas hay artistas, hay grupos que han dedicado alguna canción a las Navidades. De todos los estilos. De pop, de rock, que hemos escuchado incluso. A los Slade. Quiero decir, la Navidad es algo muy importante para los músicos, al menos fuera de España. Y aquí en España pues hemos escuchado a Rosana, hemos escuchado a Rafael. Tengo ahí puesto, que puede sonar en cualquier momento, no sé, no me atrevo, a nuestros amigos de Mojinos Escocíos. Yo recuerdo en los años 80 un grupo que se llamaba Raza, que también hizo un villancico, pero al final la mayoría eran versiones. Por ejemplo, los Medina Zara hicieron versiones de villancicos que ya estaban escritos. El Dambolilero, por ejemplo, hicieron una versión así más cañera, más rápida. Esto Raza era sobre ay, ¿cuál era la de hacía Blenbar una burra, Renren? Pues esta, en una versión muy especial que hacía el grupo Raza. Pero al final solían ser eso, versiones de canciones que ya conocíamos. Lo único que hacían era darle un poquito de ritmo a canciones de las más populares, cambiarles esa forma tradicional de voces blancas, de niños cantando, y darle un nuevo aire más rockero, ¿no? El que suena, por ejemplo, que es Candy Williams. La verdad es que Whitney Houston, es que hay muchísimos artistas. Bueno, pues se acerca la Navidad. Hemos dicho que antes de irnos teníamos que recomendar una vez más, regalar un libro. Que todos los árboles de la Navidad puedan tener libros debajo, a los pies. Que todos los zapatos durante los Reyes Magos aparezca algún libro. Yo creo que sería importantísimo. Del estilo que sea, ilustrado.
Ya sea un cómic, ya sea una novela corta. Yo me quedaría el mensaje que queremos mandar desde aquí, desde nuestras ondas, desde nuestro pequeño rinconcito, pues es eso, que compartamos todo el tiempo que podamos con nuestros seres queridos, que disfrutemos de nuestros seres, de compartir con amigos, con familia, Y de verdad, regalar un libro, por pequeño que sea, hay presupuestos para todos los bolsillos. Nada, con buscar un poquito enseguida sabremos compensar un poquito. La persona a la que va dirigido el libro siempre, o sea, a la que va dirigido el regalo, uh-huh, siempre podemos encontrar un libro adecuado para esa persona. Ya le guste leer menos o más, siempre hay un libro que, uh-huh, que regalar en estas fechas, y creo que merece la pena. Regalar cultura siempre es algo positivo.
Uh-huh. En Madrid hay muchísimas tiendas de libros usados, de libros de segunda mano, y hoy por hoy queda muy bien el haber buscado exactamente el título que, sí, sabes que le va a gustar a una persona, el título que le va, ese autor que le va a encantar, que le va a llegar hasta el corazón en un momento, en una época como esta. Y no importa que sea de segunda mano, que el presupuesto, como tú decías,
si es
no
que el
sea
valor,
alto,
si es,
al final
si es que
el tiempo que has dedicado en encontrarlo, sí, es el que da el valor a ese libro, no el sí, el precio, ¿no? Que
sí, 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 estoy de acuerdo totalmente. Cuando regalas a alguien algo, no porque cueste 100 euros va a ser un regalo mejor que algo, a lo mejor algo que haya costado 5 euros, simplemente es el hecho de pensar en la persona a la que va dirigida el regalo, de tomarte tu tiempo para pensar a quién le gusta, a quién no le gustará, que solo con eso, yo creo que para mí es el mejor regalo. Un regalo que esté pensado y dedicado para ti es lo mejor.
Feel so in love, 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 love. If he only knew what he does to me, my man, my baby. Oh, it makes me feel so lovely, so sexy. I'm so in love, 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 love. How I love him for his generosity.
Bueno, pues vamos a ir acabando. Además, se me ha colado otro villancico más.
It's beginning to look a lot like Christmas.
De alguna forma la Navidad se nos ha quedado aquí en el corazón, en la mesa de mezclas y en el ordenador, que no quieren dejar de sonar estos villancicos. Así que espero que también haya llegado un poquito la Navidad a ti que estás escuchando el programa ahora mismo. Que haya llegado la Navidad a ti, ya sea porque lo escuchas precisamente en estos días que se están acercando, tan próximos al día 25 de diciembre, o que haya llegado la Navidad a ti, que lo estás escuchando ahora cualquier día del año. Bueno, pues ahora sí hemos conseguido engañar al ordenador, quitarle los villancicos y poner la canción con la que despedimos habitualmente el programa. Bueno, pues nos vamos aproximadamente a la hora 40 minutos. A falta todavía de que suenen los Soul Asylum. Y vamos a ir despidiendo. Muy buenas tardes o buenas noches ya, porque por la ventana no se ve prácticamente más que alguna farola encendida, no se ve nada de nada. Muy buenas noches y saludarte una vez más, desearte feliz Navidad, ahora que llevamos hora y media hablando de ello, y darte las gracias.
Nada, es un placer, ya sabes que para mí es un placer estar aquí, compartiendo las ondas, compartiendo este ratito de cultura para con todos vosotros, y desearos feliz Navidad, que disfrutéis muchísimo de estos días con la familia, con los amigos, simplemente eso, disfrutar, desconectar de todos los malos ambientes, de los malos rollos, y disfrutar y centrarnos en todo lo positivo, en todo lo bueno que tenemos, que es mucho, gracias a Dios. Y nada, simplemente eso, feliz Navidad, disfrutar y leer mucho.
I can go where no one else can go. Bueno, pues nos vamos a ver pronto, no os puedo decir qué día, tenemos varios temas preparados para el mes de enero. Estamos deseando hablar sobre la película Perfectos Desconocidos, estamos deseando traer un libro y una película, en este caso va a ser La Princesa Prometida, ya lo decimos desde aquí, si queréis leer el libro de William Goldman, que recientemente fallecido, al que le vamos a hacer un gran homenaje y del que vamos a charlar pues entre amigos, ya os contaremos más adelante, estad pendientes de nuestra página de Facebook. Lo hemos dicho antes, que tenéis formas de contactar con nosotros, que nos ha hecho mucha ilusión hacer el programa de hoy, que queremos saber también vuestra opinión, porque para nosotros es muy importante, y más en un programa como este. Lo dicho, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos muy pronto en 233 grados en Eco Leganés o a través de nuestro canal de iVoox. Que tengáis una feliz Navidad, un próspero año nuevo y acabamos como siempre con una frase. En este caso, pues precisamente porque es Navidad, vamos a hablar sobre amigos. Los libros son como los amigos, no siempre es el mejor el que más nos gusta, de Jacinto Benavente. Un saludo de Carlos Arroyo, nos vemos el año que viene. It's just easier than-